Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos en Costa Viva, una jornada más en un día en el que poco podemos decirte, al menos positivo por el momento relacionado con Alcoa. Siguen las negociaciones, bueno, siguen entre comillas, porque parece ser que Alcoa se ha levantado un ratito y ha decidido irse. Cuando decimos Alcoa, nos referimos a la directiva de la multinacional estadounidense y han tomado un receso de forma unilateral, se han ido a realizar unas gestiones, bueno, volvían en un rato, es lo que han lamentado los trabajadores, que señalan que llevan 28 horas secuestrados, 28 horas y media para intentar llegar a un acuerdo que no llega porque la compañía, insisten desde el comité de empresa, sigue empeñada en apagar las cubas, no está facilitando un proceso de venta y no alcanzan acuerdos, ¿eh? 28 horas y pico, con su día y con su noche. Los trabajadores estuvieron apoyados por sus compañeros, allegados, familiares, etcétera, que se fueron a Lugo Capital en la jornada de ayer. Y bueno, hacia las 4 de la madrugada salió el presidente del comité de empresa y les dijo, bueno, id yéndose a casa, porque ahora nos queda que redacten el acta y tal, y estáis haciéndolo muy bien, gracias por haber venido aquí a presionar. Pero estuvieron por lo menos hasta las 4 de la mañana. Siguen hoy también ahí apostados a las puertas muchos trabajadores demostrando apoyo. Y entre tanto, los de dentro, los de la negociación, pues cuando se tomaron un pequeño receso o descanso, tirados por los suelos para poder dormir, porque están ahí efectivamente, en el restaurante Los Robles, que es como el cuartel general de Alcoa para las negociaciones del ERE, y ahí siguen y por ahora, pues la verdad es que parece que se sigue alargando la cosa. Lo que sabemos es que Alcoa puso sobre la mesa una tercera oferta que estaban estudiándola los sindicatos. Tampoco había mucho acuerdo, no nos quieren desvelar en qué consiste esa oferta, pero sí pues la estaban valorando. Lo que queda claro es que Alcoa siempre pone como requisito sine qua non el apagado de cubas y ellos no lo van a permitir o no quieren permitirlo. Se sienten solos los trabajadores, se sienten abandonados por las administraciones, porque piensan que tal y como está haciendo las cosas Alcoa, habría un fraude de ley y el ERE podría ser en estos momentos anulado por una autoridad laboral. Y así lo ha afirmado el presidente del comité, José Antonio Zan, y vamos a recuperar enseguida sus palabras. También ha dicho algo similar, ojo, el delegado de gobierno, Javier Losada, que ha intervenido en Lugo en un acto y ha hablado del asunto de Alcoa. Él también piensa que, bueno, que hay que ser muy cuidadoso con lo que firman o no firman, porque quizá esto se pueda anular. Vamos a escuchar a Losada, delegado del gobierno en Galicia.
Deben ser extremadamente rigurosos en la aceptación del ERE. Deben ser rigurosos hasta la máxima capacidad legal en lo que presente Alcoa con respecto al ERE, porque tengo muchas dudas de que ese ERE pueda ser autorizado. Y me gustaría que no se tuviese en cuenta estas apreciaciones referentes a que si hay una negociación abierta, hay un socio industrial, hay un socio energético, pues no tiene mucho sentido que la empresa quiera hacer un ERE.
No tiene sentido. Si hay alguien que quiere comprar, si hay un socio energético, que ahí estaría la clave en el socio energético, no tiene sentido que la empresa continúe adelante con un ERE y quizá ahí encuentren la forma de anularlo, o es lo que dicen desde las administraciones. Desde la Xunta de Galicia ya se han enviado varios requerimientos al COA, a la dirección, pero por el momento nada en claro hay. Los trabajadores ahí siguen negociando, redactando actas, hablando entre ellos, negociando con los sindicatos, viendo las maneras, y se sienten solos y abandonados. Es bastante triste y lamentable. La verdad, son horas y horas y horas de lucha obrera y parece que no terminan de entenderse. Vamos a hablar dentro de un ratito, de una forma más pausada, sobre todo este tema de Alcoa, con esas declaraciones que van llegando y las que están por llegar y que son importantes. Sobre Alcoa en sí, no sueltan prenda. Lo que es la dirección no ha dicho nada por el momento. Han declinado realizar ningún tipo de declaración respecto a esa tercera posibilidad que ponían encima de la mesa hacia la media tarde de ayer. y poco más se sabe. La posibilidad que se maneja, o el clavo ardiendo al que podríamos aferrarnos, que se pudiera anular de verdad el ERE, como decía Losada, porque hay un comprador y no tendría sentido llevarlo adelante. Y luego el tema de las cubas que no las apaguen, que es el corazón de la fábrica. Hablaremos de esto hoy, claro, en Costa Viva, hasta las 2 de la tarde, recuerda, haciendo ahí un pequeño parón a la 1 para conocer información nacional e internacional y también información de la comunidad gallega. Te habla Juana Carrera, tenemos casi 30 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, estamos entre los 27, los 28 grados, es una temperatura elevada, el viento está en calma y la tarde va a quedar buena, enseguida también te hablamos del tiempo. Y una buena noticia para los locales de hostelería, los del ocio nocturno pueden abrir, sí, efectivamente por fin se les da vía libre. El Comité Clínico de la Xunta de Galicia ha dicho que el ocio nocturno puede abrir en La Mariña, llevan 4 meses cerrados. ¡Ojo! Muchísimo tiempo, muchísimas pérdidas, el coste de mantener un negocio, el coste del local, el coste de los empleados. Ahora pueden abrir, pueden utilizar el 50% del aforo en el interior, el 75% del aforo en terraza, se puede consumir en barra, eso sí, con la mascarilla en todo momento, excepto en el momento de tomar la bebida a consumir. En esta jornada de hoy hay 37 casos activos de coronavirus en La Mariña Lucense. Son 2 más que ayer, ¿eh? 37 casos activos. Recuperamos alguna libertad y nos equiparamos al resto de Galicia. Ya saben lo de las reuniones de grupo, que quizá nos habíamos olvidado, pero todavía las teníamos limitadas a un máximo de 10 personas. Bueno, pues se equiparan al número de componentes del resto de Galicia. Más o menos vamos a quedar como en Galicia, pero ojito, el ocio nocturno va a ir de forma paulatina, en plan desescalada también, con cuidadito, y dentro de una semana revisan de nuevo. Pero el ocio nocturno puede abrir ya. Es la decisión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, se les ha notificado a los alcaldes mariñanos en esta misma mañana de hoy, hace apenas un ratito, por videoconferencia. Pues ahí tenemos esas noticias que nos mantienen muy alerta y en algunas ocasiones también un poquito ahogados. Tema Alcoa, tema coronavirus, tema económico. Por cierto, la economía y el turismo parece que van marchando. En nuestra comarca se está viendo bastante alegría. Hay gente, hay consumo, no sabemos ahí si la gente se está dejando todos sus ahorros o no, pero bueno, consumir, consume. Las terrazas están llenas, comer, comen fuera y se toman sus cañitas. Y todo eso viene bien a la hostelería. A partir de ahora igual también se pueden tomar alguna copita hasta la madrugada porque se les permite. Y en cuanto a, por cierto, el horario de cierre, cada local en virtud de sus licencias, con lo cual no hay un toque de queda como en Asturias, que las 2 cierran, ¿eh? Aquí cada local de ocio nocturno abrirá hasta donde le permite su licencia. Esto también puede ayudar a seguir fomentando ese turismo en nuestra comarca. Por ejemplo, en el municipio de Foz se ha visto mucho color y calor en estos últimos días. Hay mucha gente, mucha colorida y mucha alegría. El alcalde de Foz lo valora positivamente. Dentro de un ratito lo escuchamos. Eso sí, lamenta algún acto vandálico que se ha producido en la madrugada, como la quema de contenedores en la pasada madrugada. Señala que esto no se puede permitir, que todos nos podemos divertir, pero sin que se nos vaya de las manos. Y el alcalde también ha querido felicitar a un vecino, a Manolo de López, que cumplía 100 años en las últimas horas. Señala que tiene muchas anécdotas que contar de su vida en el mar. Estuvieron con él compartiendo un ratito y han quedado para el próximo cumpleaños 100 añitos. Así que felicidades también para este vecino de Foz, para Manolo. Un centenario con mucha historia que contar y muchas anécdotas por compartir. Hablaremos de otros temas hoy, claro, como no, de maleza, de falta de limpieza en la localidad de Burela. La Asociación de Vecinos Ovencello lamenta que no se esté realizando de forma adecuada el mantenimiento en esta zona, en la localidad de Burela, y le da mucha pena porque justo ahora que por fin ha venido gente, una vez que abrieron también, ya saben, hay más turismo y Burela tendría que lucir bonita, como dice su eslogan, y de bonita nada. Tampoco entienden cómo es necesario que desde el ayuntamiento se haya implementado un servicio de auditoría para ver que la concesionaria de basura cumple con su deber. Dice que eso lo ve todo el mundo, dicen desde Ovencello. En un ratito hablamos con la presidenta, con Brígida Pino. Hablaremos también de Mondoñedo, porque la contratación de obras de ampliación de la vía de acceso al Coto de Otero en Mondoñedo va a dar comienzo tras el acto del pago de ocupación de una parcela que se expropió. Es una intervención útil para los vecinos y cuenta con una inversión de 38.000 euros, según destacan desde el equipo de gobierno. Una obra que permitirá la ampliación por ambos márgenes de esta vía de titularidad municipal hasta el comienzo del suelo rústico, proporcionando seguridad a los usuarios. Y también en materia mindoniense, según destaca una publicación, la publicación 21 Noticias, Mondoñedo es el primer municipio español en implantar el control de COVID-19 en superficie. ¿Y esto qué es? Bueno, pues han realizado una serie de estudios para ver cuánto tiempo aguanta el coronavirus en determinadas superficies, ¿no? En el cobre, 4 horas. En el cartón, 24 horas. En la madera, 2 días. Ojo con la madera. En la tela, otros 2 días. En acero inoxidable, entre 2 y 3 días. Bueno, han hecho este estudio y señalan que el Ayuntamiento de Mondoñedo, junto con Cosemar Ozono, han aunado estos esfuerzos. Se realiza el COTEST y es el primer sistema en España en forma de kit para detectar la presencia del virus coronavirus COVID-19 en las superficies. El Ayuntamiento de Mondoñedo, el primero pues en adherirse a este convenio para intentar detectar dónde hay coronavirus y dónde no lo hay. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros hasta las 2 en el 88.8 de la FM, el de los 8, ya sabes, la información más amplia en el 99.7 en la zona de Viveiro. Te vamos a hablar también del tiempo, a ver si tenemos esta tarde un poco de playita. Tenemos unos días buenos, tenemos que alegrarnos porque estamos disfrutando de unos días de playa agradables con sol e incluso con calor, con temperaturas inusitadas para esta zona.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Vamos a seguir teniendo buenas temperaturas. Es agradable, aunque también es cierto, y nos damos cuenta de que es necesario que llueva. Y ojito, porque a lo mejor nos estamos pasando un poco con el consumo del agua. Ojito con lo de regar mucho los jardines o pasarnos y demás, porque no ha llovido mucho y en un momento dado pues puede que nos digan ya que nos cortemos un pelín, En fin, que no parece que vaya a llover en los próximos días, que tenemos buena temperatura, agradable, elevada. En esta jornada de hoy, viento débil del norte con nubes y claros, bueno, están los cielos despejados en Ribadeo, y pues nos hemos superado ya la máxima prevista. Estamos en 28 grados y la máxima era 24, veranazo. Mañana jueves 6 de agosto, más de lo mismo, nubes y claros, tiempo seco, viento en calma o débil y temperaturas otra vez como las de hoy, 18 de mínima, 24 de máxima. En principio aguantaría hasta el sábado por lo menos con estas temperaturas, tiempo seco. Recuerda, no nos pasemos mucho con el agüita. Vamos a ver también qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien y sin problema por nuestras carreteras, tanto en la Mariña Lucense como en el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy. Hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico, en Alto do Fiouco, todo bien. Y lo que sí tenemos a partir de las 10 de la noche, recuerda esas obras de los pasos elevados en el municipio de Foz, el aumento de gálibo. Esto obliga a realizar un desvío, está señalizado, pero en horario nocturno estarán desviados en la zona de Mañana. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta noche también se realizan esas actuaciones.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Con estas noticias que te hemos ido adelantando y todas las que van llegando hasta nuestra redacción en este día de hoy, vamos haciendo nuestro informativo, nuestro Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Con un ojo puesto en Alcoa y otro ojo puesto en el asunto del brote de coronavirus. Por cierto, respecto al brote de coronavirus de Castropol, por el momento, pues los datos que tenemos son esas 6 personas afectadas, esos 6 casos activos en Castropol. Se están realizando PCRs. No se descarta que pudiera haber otro caso, pero todavía no está confirmado. Hablaríamos de otro caso positivo, no de otro brote. Y en principio parece que se está circunscribiendo bastante a ese ámbito particular. Eso respecto al caso del brote de Castropol. Así que un ojo en Alcoa, otro ojo en los brotes y muchas otras noticias también que te vamos a traer, como por ejemplo el asunto de la falta de limpieza en Burela que denuncia una asociación de vecinos. Enseguida vamos a ello.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad. ¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 5803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
14 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos Obencello de Burela, Brixida Pino, sobre esa falta de limpieza o de mantenimiento en las zonas verdes, zonas de esparcimiento y determinados lugares de Burela. ¿Qué tal, Brixida? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, disfrutando de tiempo.
De tiempo que, bueno, la verdad, tenemos buen tiempo por lo de ahora, pero bueno, ainda que está todo un poco seco, pero este buen tiempo también supongo que facilitó que creceran moitas ervas por todas partes que teñen que ser retiradas, ¿no?
Pues mira, no concello calquera persona que pase, nos damos de conta que, bueno, está como sucio, descuidado, a pesar da nova empresa que estará facendo esforzos no da limpieza, pero é penoso como se foi quedando durante estes meses e o abandono que temos, porque ademais nestas circunstancias é razón de máis para ter todo impoluto, limpio e cuidado. E que non está, calquera o pode ver.
Onde podemos ver que, por exemplo, algún exemplo das zonas
pues
que necesitan unha maniña?
Pois é moi fácil. Mismo enfrente, é finca particular, pero vese perfectamente. Mismo enfrente do concello hai unha finca cerrada ao lado do que era o centro comercial que está de pena, o sea, pero con colchón salí dentro, ¿no? E si se vai polo paseo do muelle de terra, do Berbés, vamos por ali e o que sería unha zona verde que ao mellor non se pode regar, porque regar non se está regando nada, nin os maceteros que están secando. Pois, bueno, vemos o descuido e o abandono, coa maleza cubrindo xa en algúns sitios as aceras.
Pensan vostedes que é un problema de mantemento, de seguimento?
É un problema de seguimento, claro, pero moi claro. E despois, por outra parte, a todas as persoas que coñezan o Concello de Burela saben que somos unos auténticos privilexiados, porque temos todas as zonas de paseo marítimo, os parques, e despois temos o monte como moi cerca. Co cal, hai toda unha serie de sendas e de camiños que, sobre todo nestas épocas, digamos, a maldita palabra de pandemia, pois son ideales para pasear pois co cal ou con nenos ou solos. E que se pode facer, pero terían que estar limpias, que non están. E tampouco é tan difícil, porque non somos un concello tan grande.
E logo isto pode propiciar que haxa algún que outro problema que non queremos ninguén, como os incendios forestais.
Exacto, bueno, ni non lo imaginemos. Pero que ademais, ese, vamos a ver, tú cando vas paseando, agradeces un montón estas épocas que estamos todos moi preocupados pola situación do comercio, do traballo, de Alcoa, de todo. Bueno, pois ir paseando tranquilamente e encontrarte nun medio, non digo ideal, ni idílico, pero sí mínimamente cuidado, que se vexa que todo o que pagamos ten unha repercusión, non? Entonces eso, a Asociación de Vecinos e Asociación de Montes, que tamén nos reclamó, pois le vamos dicindo yo ao alcalde, pero como tampouco, mentres que houve a campaña electoral, non quixemos entrar, pois, bueno, estuvamos esperando e dando tempo. Pero, bueno, todo ten un límite.
Son tamén críticos vostedes con esa decisión do Concello de Burela de constituir unha especie de comisión con unha empresa auditora para supervisar que se están a facer ben as labores de limpeza, ademais, non? Vostedes consideran que non é necesario, que se ve calquera.
Verás, eso lo entendemos, esperamos que nos lo expliquen, porque supervisar, eu creo que podemos supervisar, pero paseas, bueno, pero que, de paso ves como están as aceras levantadas, as lousas, etcétera, etcétera. E de verdad que nos quedamos sorprendidísimos con a empresa. Espero que o Concello, si contrata, poña no portal de transparencia ese contrato, igual que o da basura. Do contrato de basura que yo solicitamos, e non nos lo remiteu ainda, nin tampouco está colgado no portal de transparencia. Pero bueno,
aí quedan un par de incógnitas en torno ao aire. Hai un par de cousiñas que se teñen que aclarar.
Están aí. Pero eso é que a Mariña, en xeral, somos unha zona esta, claro, porque está vindo xente a pesar de todos os problemas que houve, ¿no? Estamos comprobando estes días que hai xente de fora. Pues bueno, eu outro día incluso a Alfredo Llano, que o encontrei na calle, pues recordei un pequeno párrafo de Castelao, e yo dixe, naquela época de Castelao, no 34, en plena época de moitos problemas, un bello mariñeiro decía que antes de que a fame chegara a súa casa, que él quería facer obras e poñela bollante. Pois ben, nosotros tenemos neste momento o concello o máis limpio posible.
Por suposto, ademais, como di vostede, xa hai xente en Burela, afortunadamente xa abriron esas fronteiras, non, con Burela hai uns días, sí. E notouse que volveu a xente.
Notouse que se ve xente de fora e volve a ver ambiente, gracias a Dios, ¿no?
Parece que se está a mover tamén un poquinho a cuestión económica.
Bueno, menos, quizá, ¿eh? Nosotros, de feito, estamos pensando en sacar unha nota pedíndolle a todos os veciños de Burela, pois que todos colaboremos, ¿no? Digamos, refacer o eslogan de Alcoa, en este caso dicir Burela somos todos, e todos dependemos unos de outros, ¿no? Entonces, por exemplo, que se consuma e que se compre en Burela cara a axudar a todo o comercio, que polo que nos están dicindo, lle fai moita falta.
Agora é moi importante que nos axudemos a nós mesmos, efectivamente. A ver se hai sorte, saímos desta, que estamos metidos nun bo burato, ¿eh?
Pero bueno, sairemos.
Sairemos, claro, porque neste mundo todo
pero
costa
bueno,
loitar.
Necesitamos axuda, que todos axudemos.
Aí estamos, entón. Aí estamos, arrimando ombreiro, Brísida.
Sí.
Faremos vale. O que podamos. Gracias por
muy
estar
bien.
Con nos, boa sorte.
Moitas gracias, boa tarde.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colgas túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista será o marisco.
Ya que estábamos hablando de la limpieza con Brísida y también de ese control que va a realizar el ayuntamiento de la empresa encargada de la limpieza para ver si lo hace bien o lo hace mal, escuchamos las declaraciones del concejal Ramiro Fernández sobre ese asunto, precisamente esa auditoría de la empresa de limpieza.
La oferta que presentó a empresa que ganó la licitación do servicio de limpieza, en este caso Urbaser, por garantizar que esa oferta que fixo Urbaser y todas as melloras que propuxo para o servicio, pois que se fagan efectivas e que realmente pois teñan un seguimiento e un control do servicio. Este sistema que estamos utilizando, que xa iba incluído nos pliegos técnicos de contratación, é o mesmo sistema que seguimos coa anterior licitación, que cando a empresa concesionaria era GESECO, E, bueno, trátase pues, un poquinho de garantizar que todas as ofertas, todo eso que nos ofertou Urbaser na súa oferta, pues, que se leva a cabo e que non haxe ninguna desviación con respecto a esa oferta. Dice tamén, como xa dixen antes, que este servicio pues, é o mismo servicio que levamos con anterior concesionario de Seco mentre estuvo o contrato en vigor. Sí que é verdad que houve un tempo no que non tuvo contrato, que estaba caducado, que tuvimos que paralizar a contratación do servicio por culpa de, bueno, dun par de reclamacións, entre elas unha do Partido Popular, que nos paralizou o proceso. En todo caso, bueno, o que queremos é darlle tranquilidade aos veciños de que o servicio vai estar controlado, que o servicio se vai prestar conforme a oferta que fixou Urbaser, garantizar, en todo caso, que a oferta económica e o precio que estamos pagando polo servicio se está pagando realmente polo servicio que se presta.
Tamén explicaba Ramiro Fernández que había pasado con la anterior empresa concesionaria.
Cando chegamos ao goberno 2015, tiñamos unha empresa que tuvamos que expulsar, que en este caso era Celta Pris, porque entrou en concurso de acreedores, a la cal non se lle facía ningún tipo de seguimento e non se garantizaba de ninguna maneira porque fixera realmente o servicio. Por eso, pues, cando nós tuvamos a oportunidade pues, de sacar a licitación, neste caso o primeiro contrato, que foi de Gaseco, que foi de un ano máis un de prórroga, pues, quixemos establecer este sistema de control, porque bueno, entendemos que garantizou neste caso pues, que non houbera ningún tipo de fraude no tema no contrato. E digo que, bueno, pues seguimos con este sistema e Urbaser, desde logo, pues non vai ter unha, senón que vai ter dúas auditorías, unha externa e outra interna, de técnicos municipais, que evidentemente van a estar, pues, en contacto e van a fazer un traballo conxunto, pero desde logo, bueno, en todo caso, pues eso, reiterar que os veciños de Burela poden estar tranquilos, que en caso de que haxa algún tipo de incumplimento por parte de Urbaser, pues evidentemente se vai descontar da factura todo aquel traballo que non faiga que a propia empresa pues, ofertou nos pliegos técnicos.
Pueden estar tranquilos pues los vecinos, porque además de esa auditoría o esa empresa auditora va a estar pues los propios vecinos, la gente del pueblo o la asociación de vecinos o Vencello, como mismamente nos estaba diciendo Brígida Pino, muy pendientes de cómo está el pueblo y la situación. Piden más limpieza, piden más adecentamiento y ese mantenimiento. Esto en la localidad de Burela. Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte también de unas medidas que se están impulsando desde la vicepresidencia de la Diputación de Lugo para intentar evitar los incendios, que también es una práctica que podría derivar de la existencia de maleza.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
El programa O que non arde se presentaba recientemente por parte de la Diputación de Lugo, de la Vicepresidencia, y va dirigido a los ayuntamientos que actúan en prevención de incendios. Se trata de colaborar con ellos en varios ejes de actuación que explica la diputada del ramo, Mónica Freire.
Este programa O que non arde nace pois ca intención de servir de apoio aos concellos da provincia que velen polo cumprimento da normativa de prevención e defensa dos lumes forestais. Este programa pois, está artellado alrededor de dous eixos, un eixo número 1 dirixido ao fomento da prevención dos incendios forestais, facendo fincapé na roza de masas forestais, de matogueiras e outras formacións espontáneas nas faixas de laterais da rede viaria municipal. É un eixo número 2 que está destinado ao mantemento da rede de faixas de xestión de biomasa, fomentando a adquisición de plántulas de especies arbóreas autóctonas.
Por cierto, ¿cómo se va a implementar? También lo explica Mónica Freire.
Implementaráse a través de convenios interadministrativos de colaboración entre o ente provincial e aqueles concellos que cumpran, e isto sí que me gustaría recalcalo, que cumpran todas as disposicións normativas vixentes a día de hoxe en relación á prevención de incendios. Esa é a obriga, non? Que pedimos a estes concellos para poder optar a esta liña de axudas. Para eso se pues, presentarán as solicitudes de colaboración en forma telemática antes do 31 deste mes. E para este programa pues, temos consignado un orzamento inicial de 60.000 euros.
Y una imagen del director de cine Oliver Lasche, quien por cierto se ha mostrado muy ilusionado con la decisión de bautizar ese programa con ese nombre, O que non arde, como su propia película.
Estás escuchando
Cope de la Costa
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota necrológica. O señor Don Manuel Mario Rivas Nogueira finou o día 5 de agosto de 2020 aos 67 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa esposa, María Luisa, fillos, Guillermo e Vicky, filla política, Carmen, nai política, Josefa, netos, Raúl, Raquel e Rocío, irmás, Mari e Isabel, irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañá en xoves ás 12 do mediodía dende o tanatorio ata o cemiterio municipal de Ribadeo, onde recibirá cristiá sepultura. O funeral polo seu eterno descanso celebrarase a continuación na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, tanatorio de Ribadeo, calle Ramón González 37. Dada a situación actual, non se recibe dó. Así mesmo, a familia agradece as mostras de cariño e pésame que se poderán realizar por vía telefónica ou na seguinte dirección: funerariaribadense@gmail.com. Prégase, non envían flores. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
Estás escuchando
Cope de la Costa
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
22 minutos pasan de la una del mediodía, segunda parte de Cope de la Costa y de Costa Viva. Hasta las dos seguimos informándote de cuanto acontece en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano o en otros puntos, pero relacionado con nuestra zona. Digo en otros puntos porque en Lugo, capital, en el restaurante Os Robles, está la noticia en esta jornada de hoy. Una de las grandes noticias es la reunión de negociación del ERE entre los trabajadores y Alcoa, una reunión que no parece que vaya nada bien. Son muchas horas, ha pasado una noche de por medio, desde ayer a las 9:15 de la mañana y a día de hoy 1:23, pues todavía siguen reunidos. Los trabajadores pasaron toda la noche ahí, esperando a que se redactara un acta para poder después estudiarla y presentar, bueno, pues las alegaciones a ese acta del ERE o ERTE. Alcoa llegó a plantear una tercera opción, pero de todos modos ninguna de ellas convencía a los trabajadores, porque todas las opciones que ponía la empresa encima de la mesa pasaban por la parada de las cubas de electrólisis. Algo por lo que ellos, desde luego, no pasan. Ni parada de cubas de electrólisis, ni tampoco pérdida de puestos de trabajo, o en la principal o en las auxiliares, en ninguna de ellas. El caso es que todavía siguen ahí. Ahí a media mañana, entre las 11 y las 12 y media o así, los responsables de Alcoa se fueron, se ausentaron, algo que también lamentaron los trabajadores, y ahí en ese pequeño receso aprovecharon para salir y hablar con los medios de comunicación, que también están ahí apostados para ver qué es lo que ocurre. Entonces dijeron que están secuestrados por la multinacional, que llevan muchas horas, que se sienten solos, que la administración los ha abandonado, que cómo es posible que en todo este tiempo, a las 28 horas, que ahora ya deben de ser cerca de 30, que llevan ahí, no se haya presentado ninguna de las administraciones competentes o la autoridad laboral o el gobierno para apoyarlos y para ayudarles. Se ha hablado mucho, pero no hay nada en claro. Ellos piensan que se puede paralizar el ERE y que debería paralizarse porque habría posibilidad de fraude de ley, porque hay un comprador y, por lo tanto, Alcoa no tendría por qué paralizar la fábrica. De hecho, el propio delegado de gobierno en Galicia, Javier Losada, considera que se podría quizá anular ese ERE. Que tengan mucho cuidado con lo que firmen, ha dicho. lo ha dicho esta misma mañana él en Lugo Capital, en otro acto en el que estaba, que tengan mucho cuidado con lo que firmen, porque probablemente Alcoa no estaría haciendo bien las cosas y se podría anular. Y señalaba que Alcoa tiene que ser una solución y no un problema, dejar paso a ese nuevo socio inversor para que haya un futuro y un futuro verde para el aluminio. Así están las cosas, pero los trabajadores se sienten solos y la verdad es que es para sentirse solos. Son muchas horas, han tenido que estar ahí, incluso, bueno, pues por la noche echando una cabezada tirados en el suelo o con las manos y la cabeza apoyadas encima de la mesa negociadora mientras esperaban a que les dieran los papeles. Señalan, además, los trabajadores que ese acta ha sido redactada de muy mala fe. Enseguida escuchamos las declaraciones de José Antonio Zan, presidente del comité, portavoz, a su vez, de la comisión negociadora, y también de Javier Losada, las que ha realizado en esta jornada de hoy, y vamos poniéndoles al día. Teóricamente, estaría a punto de terminar la reunión. Han indicado que en breve podría estar terminada, pero estas cosas se van alargando, ya ven ustedes, que llevan 2 días con ello. Vamos a hablarles de esto y también vamos a hablarles de las nuevas libertades que se conquistan en la Mariña Lucense después del brote de coronavirus del 23 de junio, es decir, de la tarde-noche de San Juan, y del cual todavía estamos hablando a día de hoy. En esta jornada habría 37 casos activos de coronavirus, según les han notificado a los alcaldes a través de una videoconferencia. 37 son 2 más que ayer. Hay que destacar que se ha conseguido una libertad muy necesaria para un determinado sector que estaba muy castigado, y es el ocio nocturno. Los pubs, las discotecas, coctelerías, etcétera, pueden abrir sus puertas, ya pueden recuperar su trabajo, ya pueden ponerse a ello, ¿no? Es decir, algunos ya lo habían intentado, los que tenían terraza durante estos últimos 7 días sí que habían abierto al menos la terraza y en el horario de los bares normales y corrientes, sin llegar a ser el bar de copas, que a lo mejor es, pero ahora ya pueden utilizar su licencia de apertura hasta la hora que tengan, porque ya pueden trabajar como bares de copas o discotecas. Eso sí, poquito a poquito se va a hacer escalonadamente y con revisión otra vez dentro de una semanita, por si acaso se nos va de las manos. Se permite la utilización del aforo en el interior de los bares, discotecas, etcétera, lugares de copas, de ocio nocturno. Se permite la utilización del aforo al 50% y de la terraza a un 75%. Y también se permite el consumo en barra. No hay toque de queda, no es como Asturias. Asturias tiene el toque de queda a todos los locales a las 2 de la madrugada. Aquí no, cada uno en función de su licencia. Y poco a poco pues podrán intentar aprovechar este mes de agosto de mayor consumo, de mayor presencia de gente y un poquito más de alegría, para ver si hacen un poquito de caja, para ver cómo nos viene el invierno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otros asuntos que van marcando la actualidad. Quédate con nosotros hasta las 2, ya sabes, en el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más amplia, siempre el de los 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y comenzamos por Alcoa.
En el restaurante Arenal de Burela te ofrecemos menú casero por 10 euros y con tu fidelidad pagas solo 9. Los fines de semana disfruta con los tuyos en el restaurante Arenal de un menú completo por 16 euros. Pero si lo que te apetece es picar, en el restaurante Arenal disponemos de una carta de raciones típicas y abundantes y tapas de toda la vida. Disponemos de amplias instalaciones y totalmente ventiladas que garantizan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Restaurante Arenal, estamos en calle Río Xunco, cerca del mar. Restaurante económico. Cómico, casero, abundante y típico. Acércate o reserva en el 982-58-5252. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, en cuanto a la información del tráfico, no hay problemas de circulación en estos momentos, ¿eh? En la autovía del Cantábrico hay visibilidad, no hay problema. Por las carreteras del Occidente y de la Mariña Lucense también bien, pero recuerda que a partir de las 10 de la noche habrá restricciones en la Nacional 642 en la zona de Foz por las obras de elevación del gálibo de los pasos superiores, y ya arrancaban en la jornada de ayer, bueno, anoche, se realizan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y en este día de hoy pues toca otra vez. Hay desvíos que están bien indicados para que, bueno, pues no haya ningún problema circulatorio. Esta noche toca de nuevo, recuerda, en la zona de Mañente. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo ves. Esta tarde va a ser de playa nuevamente con viento débil del norte, cielos despejados, tiempo seco, agradable, y mañana nubes y claros todo el día, viento en calma, por la tarde un poquito de viento del norte débil y las temperaturas parecidas a las de hoy. Para mañana 18 grados de mínima y alcanzaríamos los 24, 25 grados de máxima según nos dice Meteo Galicia. Ahora tenemos 26 grados en la zona de Ribadeo, superando la máxima prevista también para hoy. Parece que vamos a tener unos buenos días por delante, de sol y de tiempo seco. Ojo que lo del tiempo seco y el sol tiene una doble vertiente, y es que tenemos que tener un poquito de cuidado con el agua, que ya hay que empezar a cortarse con el riego de jardines y demás para no encontrarnos con un susto, que ya también cada vez somos más demandando agua porque hay más gente que está de vacaciones, y bueno, pues para que no nos falte el líquido elemento. 30 minutos, seguimos hasta las 2 de la tarde, vamos con el tema Alcoa.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Estamos esperando a que termine esa reunión tan larga que se está produciendo. Todavía están en ello. Y respecto a la última salida que han hecho los trabajadores y los miembros del comité negociador, pues José Antonio Zan afirmaba que están ahí secuestrados, que se sienten solos, y abandonados, porque las administraciones, mucho hablar, pero no han conseguido nada, no han paralizado el ERE, y ellos, que no son personas que sepan necesariamente de estas cuestiones legales, están ahí en manos de Alcoa, de la empresa de abogados Garrigues, y la verdad es que echan en falta que de verdad alguien intervenga en el proceso. Escuchamos a Zan.
Llevamos aquí ya más de 28 horas y media secuestrados y sin poder movernos, con lo que esto conlleva para poder negociar en igualdad de condiciones con una multinacional que se trae al equipo de Garrigues, y que al final aquí nos encontramos solos, abandonados por las administraciones, y nadie toma nada, porque muchas advertencias, muchos ultimátums, pero esta empresa sigue haciendo lo que le da la gana y Garrigues sigue haciendo lo que le da la gana y nadie los pone en su sitio.
Piensa además que la forma en que se está llevando a cabo todo el proceso podría conllevar un fraude de ley y que se está haciendo con mala fe, con lo cual él cree que se puede anular el ERE.
Este nuevo comprador hace ya más de 2 meses que se interesó por la planta, y si hubiera querido Alcoa ya podríamos estar vendidos, en vez de seguir en un proceso de ERE que le puede llegar a costar dinero a los contribuyentes, ya que los despidos, parte de las indemnizaciones de INEM, los tendría que pagar en este caso los contribuyentes, lo cual es vergonzoso que se esté permitiendo un ERE en estas condiciones y que la autoridad laboral no lo haya suspendido ya inmediatamente al ver cómo está acabando este proceso.
Esto es lo que opina, como decimos, el representante de los trabajadores. Piensa que la autoridad laboral debería haber intervenido ya de algún modo para poder terminar con todo este proceso. También vamos a escuchar, por una parte, a Francisco Conde sobre este asunto. Francisco Conde, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, y la Xunta de Galicia a la sazón es la autoridad laboral. Señala Conde que estamos viviendo unos momentos muy delicados y que lo que hay que hacer es seguir negociando. A ver si de todos modos Alcoa se aviene a negociar, porque parece que está bastante complicada la postura de la empresa. Escuchamos al consejero.
Bueno, creo que estamos en un momento donde o máis importante é seguir traballando na senda do diálogo, e por lo tanto facer un chamamento tanto a Alcoa como o propio comité de empresa para seguir identificando cal é o camiño do acordo, o camiño que pode permitir darlle viabilidade ás 1000 familias que neste momento dependen de esta decisión, que por lo tanto en ese contexto donde tenemos que atopar entre Alcoa, o propio comité de empresa y también o resto de las administraciones esa solución. Dende autoridad laboral estamos trabajando precisamente para garantir a efectividad de esta negociación y que por lo tanto podamos llegar a ese acuerdo. A partir de ahí, o más relevante, que es cierto que tenemos un nuevo contexto, precisamente con una oferta de un investidor que está dispuesto a desenvolver un plan industrial, que ese nuevo contexto, lamentablemente, todavía se atopa co mismo problema de fondo. O problema de fondo no es otro que el precio eléctrico, por lo tanto, no es lo que esperamos que asunto co diálogo entre Alcoa e o propio comité haxa iniciativas por parte do goberno que permitan establecer ese marco eléctrico que dé oportunidades para poder llegar a un acuerdo. Con precio eléctrico o acuerdo es posible, por lo tanto, a viabilidad de Alcoa es posible. En ese contexto onde se encadra precisamente a solicitude que o propio presidente da Xunta lle fixo onte tanto a ministra de Industria como a ministra de Transición Ecolóxica para poder colaborar entre as dúas administracións para establecer ese marco eléctrico que permita a senda atopar esa solución e que ao mesmo tempo permita que este novo investidor tamén encontre o escenario axeitado para poder desenvolver o seu plan industrial. Tanto Alcoa como Albán se están planteando a mesma situación. Esa situación é a necesidade dun marco eléctrico competitivo e, polo tanto, entendemos que o novo contexto co novo investidor con o desenvolvemento de ese plan industrial ten que vir acompañado de iniciativas por parte do goberno de curto prazo, de forma inmediata, para poder ter ese precio eléctrico. E, polo tanto, esperemos que as conversas e as negociacións poidan desenvolverse nese contexto de diálogo, sobre todo pensando no objetivo, se digo non é outro que dar unha resposta a 1000 familias que nestes momentos dependen das decisións, primeiro das negociacións do ERE, en segundo lugar tamén da decisión do propio goberno para establecer este marco eléctrico competitivo.
Así habla el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, también sobre la necesidad de siempre, la del marco eléctrico que les haga competitivas. Y también vamos a escuchar las declaraciones de Javier Losada, el delegado de gobierno, esta misma mañana también, sobre este asunto que, como ven ustedes, pues está ahí al segundo, cambiando y manteniéndonos a todos muy alerta. Losada.
Yo creo que el gobierno de España ha dejado bien claro, por activa, por pasiva, de norte, de sur, de este y de oeste, que está con los trabajadores, que exige a Alcoa que deje de ser un problema y que sea una solución, y además ha conseguido algo que es importante, que es que la Xunta de Galicia reme en la misma dirección y se sume a lo que siempre ha dicho el gobierno de España, que es que Alcoa tiene que dar una solución, no puede ser un problema. Y esa solución se la hemos dado con un plan de un proyecto industrial, un proyecto energético y un proyecto de futuro que garantiza la viabilidad de la empresa, garantiza los puestos de trabajo y garantiza que se siga la actividad industrial. Eso lo hemos presentado, si no recuerdan ustedes mal, hace más de 3 semanas en una de las conferencias por videoconferencia de la mesa que tenemos respecto a Alcoa, y fue la propuesta que ha hecho el gobierno de España. Si van a las hemerotecas, si van a los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, verán la rotundidad con los que la ministra de Industria y la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta establecieron con respecto al COA y con respecto a que estamos donde están los trabajadores. Este gobierno ha estado siempre con los trabajadores y este gobierno ha estado siempre luchando y trabajando para que Alcoa tenga la viabilidad. Por eso sabe bien, más allá de que pueda.
Pues ahí señalan que el gobierno está y ha estado siempre al lado de los trabajadores. No opinan lo mismo. Los trabajadores, como les decimos, se sienten bastante solos, y así hablaba José Antonio Zan también esta mañana.
El gobierno hace semanas que dijo que le daba un ultimátum a Alcoa para que rectificara y vendiera la empresa a esta nueva empresa que quiere comprarnos. Resulta que Alcoa sigue haciendo oídos sordos, hace lo que le da la gana. Lo principal para ellos es parar las cubas y aplicar un ERE, un ERTE, le da igual, porque sabe que al final parando las cubas lo que sería un despido en directo o en diferido. Y al final nosotros nos encontramos solos, ya que también se comprometió el gobierno a tener el viernes o el lunes una reunión con nosotros antes de este martes, y nos ha dejado tirados y ni hemos tenido reunión ni tenemos forma de tener apoyo de las administraciones, ya que Alcoa sigue haciendo lo que le da la gana y nadie le dice nada.
Pues así están las cosas, y en estos momentos siguen reunidos, así que han vuelto a retomar las conversaciones. Alcoa se ausentó durante un momento, se fueron, bueno, pues ahí a realizar unas gestiones y luego volvieron, están en ello, a ver en qué queda la cosa. No parece que vaya a haber un acuerdo, no parece, pero nunca se sabe. Hasta la extenuación, las reuniones de última hora ya, porque son las últimas teóricamente relacionadas con el ERE de Alcoy. Nos quedamos también con el aviso que daba Losada de ojito con lo que se firma, mucho cuidado porque puede haber un fraude de ley, que no se dejen embaucar. Vamos a recuperar esas declaraciones del delegado de gobierno.
Deben ser extremadamente rigurosos en la aceptación del ERE. Deben ser rigurosos hasta la máxima capacidad legal en lo que presente Alcoa con respecto al ERE, porque tengo muchas dudas de que ese ERE pueda ser autorizado y me gustaría que no se tuviese en cuenta estas apreciaciones referentes a que si hay una negociación abierta, hay un socio industrial, hay un socio energético, pues no tiene mucho sentido que la empresa quiera hacer un ERE.
Así están las cosas y un pequeño aviso del comité a su gran legión de seguidores que van allí donde les dicen, sin poner ni un pero, donde les mandan y hasta la extenuación también, porque la verdad es que en todo esto hay que destacar la lucha obrera, la lucha de los trabajadores, de las familias, de los amigos y de los allegados y de los jubilados de Alcoa y de todo el mundo que está con ellos allá donde digan, todos preparados o algunos en camino hacia Lugo para otra movilización esta jornada de hoy frente a Los Robles, pero pues parece que hay un pequeño informe de última hora del comité que dicen que no se movilicen, que la movilización que estaba prevista esta tarde en Los Robles que no se lleve adelante. Señala el comité, ante la situación de emergencia que vivimos y ante los nuevos acontecimientos, tenemos que desconvocar la movilización del restaurante Los Robles, ya que tenemos reuniones esta tarde los sindicatos con las administraciones. Así que parece que esta tarde las representantes sindicales hablarán con las administraciones pertinentes. Suponemos que aquí estará por parte del gobierno alguna administración, por parte de la Junta de Galicia otra administración. Pero como decimos, este es un aviso del comité de empresa a su legión de seguidores que no vayan a Los Robles porque hay reuniones entre sindicatos y administraciones. A ver cómo va la cosa. Esto se sigue extendiendo. 19 minutos para las 2.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Mondoñedo, imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos os sábados ata finales de agosto. E de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Hablamos de otros asuntos que también son muy importantes en nuestra comarca, como esas pequeñas libertades que se han conquistado para el ocio nocturno. A partir de esta medianoche ya puede abrir y, bueno, en principio con la libertad horaria que tenga cada uno de los locales, pero con ciertas restricciones. Se va a hacer de forma paulatina. Es decir, Aforo limitado todavía en el interior de los locales al 50% y en las terrazas a un 75%. Se hace de forma escalonada por el brote de coronavirus de la Mariña. En cuanto al resto de restricciones que todavía tenemos impuestas, se eliminan en la Mariña y quedamos equiparados al resto de Galicia. En esa fase en la que nos encontramos con mucho cuidado por el coronavirus, pero bueno, pues sin tanto control como teníamos. El coronavirus más o menos se da por mitigado. Tenemos a día de hoy 37 casos activos en la comarca y señalan las autoridades sanitarias que, bueno, poco a poco pues se han ido aislando y se puede decir que la Mariña Lucense a partir de ahora cumplirá la misma normativa que el resto de Galicia. Sobre el ocio nocturno, insistimos, 50% de aforo en interior, 75% en terraza. La barra sí está permitida y en una semana revisan. Esto entra en vigor a partir de esta medianoche y lo ha comunicado el Comité Clínico de la Xunta de Galicia a los alcaldes esta misma mañana. Ya se empezó, por cierto, a ver mucha alegría, mucho calor, mucho color en las localidades gracias a ese turismo que ha vuelto. Por ejemplo, en Ribadeo han lanzado ya sus vídeos para animar al turismo. En uno de ellos son los propios comerciantes, hosteleros y todo el personal que trabaja para el concello de Ribadeo, invitando a la gente a venir porque estamos listos. Ese es el eslogan. Estamos listos para recibir al turismo. Y luego en otro también aparece pues una persona que se va quitando su EPI directamente. La playa de las Catedrales se elimina esa funda que ya todos tenemos muy familiarizada en la mente para intentar mantener lejos el coronavirus y se lanza al agua con esas magníficas imágenes de la playa de las Catedrales. Son algunos de los vídeos que desde Turismo de Ribadeo se lanzan a través de las redes y a través de campañas de publicidad para intentar atraer a los turistas para que vuelvan. Y están volviendo. Y por ejemplo, en el municipio de Foz se nota que han vuelto. Hay mucho más color y más movimiento, la hostelería también. Esto lo detecta el alcalde focense, Fran Cajoto, quien lo valora de forma muy positiva. Sí que lamenta, por cierto, algún acto vandálico que ha tenido lugar en la madrugada. Vamos a escucharlo.
Pues la verdad es que muy bien, muy contentos, ¿no? Respirando un poquinho aliviados, porque preocupábamos moito despois do peche, a limitación de movimentos que tivemos, pues non poder recuperar que o sector da hostelería, que o sector do pequeno comercio de Foz pois sufrira unhas consecuencias todavía peores, que non houbera esa xente, non, esa clientela, esos recursos que nos concede o verán, non. Notas ese ambiente nas rúas, a xente empeza a estar animada, bueno, compórtase en xeral dunha forma correcta. Sempre indicamos que, evidentemente, cando hai un incremento da población nunos tempos de COVID que nos tocou vivir, pues temos que extremar esas precaucións, bueno, evitar seguir as prescripcións das autoridades sanitarias e tamén das autoridades do orde público, porque o que sí que teño que condear é certos actos vandálicos que se desenrolaron tanto sábado como no día, na madrugada de ontes, cunha queima de contenedores que non se pode permitir en ningún caso, pero a verdade é que en xeral está a xente comportar ben e satisfeitos por como está comenzando este mes de agosto.
Bien, pues que siga funcionando bien y a ver si suerte y también arañamos un poco del mes de septiembre y todo progresando favorablemente. Y en Foz hay una persona que está de celebración, celebra 100 años y también el alcalde focense ha querido lanzarle un mensaje de cariño.
Manolo de López, 100 años, pero además 100 años cunha lucidez extraordinaria, non? Os historiadores locais todos acuden a él, é un emblema no campo da Cabana, no centro de Foz, e a verdade é que pues, antes puidemos estar con él, acompañalo, levarlle un pequeno agasallo do concello, e contounos moitas historias, como tivo que traballar desde os 14 anos, non? Nunha lancha, embarcado, facendo o peirao de Foz, todas esas anécdotas nun momentos moi difíciles, non, cando prácticamente non había para comer, e como conseguiu sair adiante coa súa familia, non, e a verdade é que un orgullo, non, que unha persoa pois coa súa experiencia, coa súa, digamos, coa súa calidade de vida, non, con ese agarimo nos recibiu, nos acolleu na súa casa, e xa quedamos para o ano que ven tamén para volvernos a saudar, que nos saudaremos antes, pero desde logo que co ánimo que ten, pois é un orgullo, non, unha satisfacción.
Algo además contagioso. Ojalá todos lleguemos a esa edad y así de bien, claro. Así que felicidades también a este vecino de Foz. Vamos a hablar de otros asuntos. También, bueno, esto es un poquito más que centenario, seguro. Es un hallazgo que ha tenido lugar en Ovicedo. Recientemente se ha presentado esta misma mañana. Ya sabíamos que en Ovicedo se estaban llevando a cabo exploraciones arqueológicas y el otro día, de hecho, nuestro reportaje turístico sobre Ovicedo hablábamos de ello y hablábamos con el arqueólogo responsable, con Iñaki Sagredo, pero bueno, pues ha aparecido en Illacoelleira una cruz, es una cruz papal, bueno, una estela funeraria. Nos va a hablar de este hallazgo el que lo sabe, el experto. Tenemos con nosotros a Iñaki Sagredo. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este hallazgo? ¿Qué es?
Bueno, es una piedra, como has dicho muy bien, es una estela relacionada con, pues bueno, con un enterramiento de alguien muy importante porque guarda una gran simbología. Y en un frente tenemos una cruz de tres brazos horizontales, que no es común, es una cruz papal. Y en alrededor de la cruz, o sea, perdón, alrededor de la estela tenemos varias cruces también que bueno, que nos muestra la importancia simbólica de la pieza, ¿no?, de la estela.
Y entonces, ¿de qué época crees que data y a quién pertenecía, a qué tipo de población pertenecía?
El asunto es que nos salió fuera de contexto. Es decir, una zona, en un monasterio, en la isla de Coelleira, en una zona de derrumbe, ¿no? Es una piedra que está reutilizada para construir parte de una pared, pero lo que sí encierra es que, bueno, es una zona de que tuvo, bueno, muchas leyendas y estamos relacionada con gente posiblemente de venida de Oriente Próximo, porque realmente es una cosa típica en la parte occidental europea, ¿no? Nos pregunta a varios expertos y no, nadie tiene mucho conocimiento al respecto. Y lo único que nos conducen a decir que es una cruz papal y, en cualquier caso, una cruz con tradición ortodoxa. Es decir, es una cruz que, según la leyenda, aunque aquí es una zona resbaladiza, pero según la leyenda, Santa Elena, madre de Constantino I, en el siglo IV encontró la Veracruz en Jerusalén. Y la llevó a Constantinopla y, bueno, a raíz de ese hallazgo, la Iglesia Ortodoxa, en el cisma, más adelante, en el siglo XI, pues adoptó esa cruz que encontró Santa Elena. Y eran tres brazos horizontales, uno abajo, el inferior, un poquito más inclinado, pero que corresponde a la posición de Jesucristo enclavada en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, eso es, pues eso estamos, ya sabes, que es todo una mezcolanza de leyenda e historia, pero que estamos en un proceso de investigación muy bonito, que nos falta seguir investigando la isla para encontrar la tumba que corresponde a la estela y a través de eso pues intentar datar pues las evidencias que pueda tener esos restos humanos. Entonces, a partir de ahí podemos configurar una historia más real, pero de momento pues nos tenemos que conformar un poco con la tradición, la leyenda y lo que conocemos de la simbología. Lo cierto es que es muy muy importante. En una parte superior pues tenemos un calvario labrado también, que parece una cruz del Reino de Jerusalén inacabada. En otro extremo tenemos una cruz de pues, patada, que es una diferencia latina en el grosor de los extremos de los brazos. Y como protagonista está la cruz papal, que son tres brazos horizontales y que está dentro de una aureola que muestra también dignificación, ¿no? O sea, como algo muy importante a nivel de religioso. Entonces, bueno, eso es lo que hemos encontrado. Es muy, muy importante porque es muy extraño y que nos abre la puerta a soñar, ¿no? A decir que, bueno, que tenemos algo importante en este lugar y que hay que seguir trabajando.
Eso también, de todos modos, es un pasaporte para que se amplíen las investigaciones, supongo, las exploraciones arqueológicas.
Desde luego, eso es.
De todos modos, existía, no sé si era leyenda o algún vestigio de realidad, tiene esa historia de que en la isla Coelleira podría haber habido un monasterio de mujeres o algo así.
Bueno, más que mujeres, había un monasterio de templarios. O sea, que en realidad, pues la leyenda dice que hubo 36 monjes que murieron, pues bueno, asesinados una vez que la orden fue prohibida y fueron juzgados como, bueno, como gente, pues con pecados mortales por parte del Papa, y entonces a raíz de eso pues se destruyó. Es una leyenda que no tiene ninguna base, ¿no?, porque no hay ningún documento que la vale. Siempre jugamos un poco con eso, que la leyenda puede llegar a... No, de momento no hemos encontrado un dato referente, ni tanto histórico ni arqueológico, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que encierran muchos secretos. Hemos encontrado restos humanos dentro del monasterio con marcas de haber sufrido ataque, o sea, golpes, golpeados. Y sí que también hemos encontrado un estrato de incendio que nos muestra un incendio del templo alrededor del siglo XII. Que no tenemos una relación clara a qué periodo corresponde y el por qué, ¿no? Pudo ser algún tipo de ataque de piratas, no lo sabemos, ¿no? Pero es un estrato muy definido en todo lo que es la base del monasterio en toda su extensión, ¿no? Y luego tenemos esta cruz, o sea, que realmente hay elementos como para trabajar y tenemos bastante trabajo por delante, desde luego.
Ahí trabajo por delante, está clarísimo, pero esto también es curioso porque en realidad andábamos buscando vestigios vikingos y nos aparece algo relacionado con lo cristiano.
Fíjate que son las cosas, porque si vamos a buscar vestigios vikingos porque la zona es pobre y tal, y al final acabaremos llegando el camino a Santiago. Entonces, tendremos que poner aquí un
bote. Claro, hay que poner un bote para pasar por la isla que hay y ir a volver.
¿Cómo? Vamos a poner aquí una aduana que ya verás. Al final van a ir con chistera los de Oviedo. Pero bien, sí, claro. No, es cierto que la zona pues tiene mucha fuerza a nivel arqueológico, que hay muchos yacimientos, aparte de castros, pues tenemos yacimientos medievales. Y es evidente que el monasterio tiene algo importante, o sea, que nos está escondiendo todavía, no nos lo muestra al 100%, pero la verdad es que estamos cerca. Y tengo ganas de dar otra sorpresa y decir, oye, pues mira, efectivamente podemos certificar esto. No lo sé, lo que, pero esto. Entonces, llegaremos a ese punto y puestos a soñar. Hoy me preguntaba el brujo Keyman, decía... Oye, Iñaki, dentro de las remotas posibilidades, podríamos hablar de Santiago de Compostela, que estuvo aquí. Y yo, a ver, es mucho, bueno. Es mucho decir. Esto es, al fin y al cabo, estamos en un terreno muy resbaladizo. Uh-huh. Pero sí que es cierto que esta cruz es de Oriente y nos conduce a Jerusalén. Entonces, veremos a ver lo que nos da, ¿no? Todavía es pronto.
Aún es pronto. ¿Qué vamos a hacer con la cruz? ¿Cómo la vamos a proteger?
Muy buena pregunta. Yo creo que su sitio es un museo y tiene que ir al depósito arqueológico en Lugo y luego ellos que la gestionen, ¿no? Bueno, aunque es muy bonito mantenerla en su sitio de origen, es imposible porque tiene mucho valor y al final, pues como todo en esta vida, pues puede perderse, ¿no? Entonces, lo mejor es que esté en su sitio en el museo, en Lugo, y a partir de ahí la gestionen, ¿no? Como quieran, si quieren exponerla, ¿no? Guardarla y ya está, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos ya los datos de la cruz, tenemos ya unas fotogrametrías de ella en toda su extensión para poder trabajar sobre ello, sobre el tema digital, y lo que es la pieza en sí debe estar guardada en el mejor sitio posible, evidentemente.
Estaremos pendientes entonces, nos alegramos del hallazgo, esperamos que encuentren muchas cosas más, bueno, si son cristianas, si son vikingas, bueno, mientras vayan encontrando, seguiremos siendo punto de atención, que es importante. Gracias, Iñaki, por el trabajo desarrollado y ya nos sigues poniendo al día, ¿vale?
De acuerdo, a vosotros.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena. Siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ahí estamos, con esas ilusiones, esos hallazgos que siempre son interesantes y bonitos, ¿eh? En Oviedo con esa cruz. Y vamos a hablar de Oviedo, nos vamos hasta Viveiro, que está muy cerquita, para hablarte de alguno de los asuntos de pleno, que nos queda tiempo para poquito. Los populares pidieron que se retirara una ordenanza que se llevaba a pleno la jornada de ayer, porque era la ordenanza de playas. Se conocía poco, se había redactado sin contar con la oposición y no estaban de acuerdo en que se volviera a poner en marcha en este año. Vamos a escuchar a Óscar Rodríguez, el portavoz del PP.
Que era una ordenanza de playas, que bueno, pensamos de que efectivamente no sobró como se tenía que obrar al respecto, ¿no? Hay una ordenanza de que colgar un mes de agosto de do ano pasado, solamente o mes de agosto, e retiraron a final de mes, co cual era un mes de vacacional sin actividade municipal ou plenaria, e pasou totalmente desapercibida. E o outro día volveron a colgar un sábado festivo donde quedaba prácticamente solamente 24 horas esta comisión. Entonces era unha ordenanza que é importantísima para Viveiro, traballala ben ou mirala ben, e non se contou prácticamente para nada co oposición, o cual ao final reflexiouse no pleno de ontes, votándose a retirada a moción, e lógicamente votando a favor toda a oposición, os 9 membros da oposición, e entón o equipo de goberno lle quedou máis remedio que retirala. Lamentable, pero eso que trae consigo non haber feito as cousas como se tiña que haber feito, ¿no?
Alguno de esos asuntos del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Viveiro. Seguiremos hablando de él también a lo largo de las próximas horas y en la jornada de mañana, pero ahora se nos acaba Costa Viva. Te recuerdo que siguen reunidos los trabajadores de Alcoa con la empresa. En breve iban a terminar esa reunión. No parece que haya acuerdo y probablemente esta tarde tengan otras reuniones con las administraciones. Han señalado hace poquito que se encuentran solos, que allí no les habían ido a apoyar. A ver en qué queda la cosa. A las 2:20 seguimos con más noticias en COPE de la Costa.